Le saludamos desde el Club 38 de nuestra capital, de Palencia, en la calle Mayor, el club decano por excelencia de todos los que hay en nuestra ciudad. Fue fundado allá por el año 1968. Y estamos hoy aquí en el Club 38 porque se va a hacer entrega de los premios del primer certamen de relatos cortos y poesía con fondo sonoro, organizado, convocado por la Asociación de Amigos de la Díaz Caneja. Lo titulan Primer Certamen de Relatos Cortos y Poesía con Fondo Sonoro Palencia 2017, como les he dicho, porque aparte de leernos sus relatos y sus poemas, los triunfadores y los segundos premiados, nos va a poner música de fondo el cantante palentino residente en Madrid, Luis Aguado. Nos va a presentar su última obra, un precioso disco que seguro que será del agrado de todos ustedes y que pondrá música de fondo a este acto, como les digo, que va a presentar Enrique Delgado, secretario de la Asociación Díaz Caneja, aquí en el Club 38 de la capital.
Nos planteábamos en la Asociación de Amigos de la Fundación Díaz Caneja de qué manera podíamos impulsar actividades culturales sin que recayeran en los modestos presupuestos que dispone la asociación, una asociación joven todavía y con un número de socios pues limitado, ¿no? Dándole vueltas a ese asunto y hablando de la programación de actividades para el año 2017, pues se nos ocurrió que podría haber un interés común entre el Club 38, entre Manolo Esparza y la propia asociación, de manera tal que el interés de, sabido de Manolo por la música y el que podía aportar la asociación hacía una combinación perfecta para impulsar un certamen que tuviera y acuñara esa combinación, ¿no?, de literatura y música. De ahí surgió el primer certamen de relatos cortos y poesía con fondo sonoro, en el que, en fin, los primeros sorprendidos fuimos los propios convocantes al recibir un total de 206 trabajos de distintos de otros tantos autores. Mucha mayor la sorpresa del jurado que se tuvo que leer los trabajos y que con gran dedicación y, en fin, con una enorme profesionalidad, pues fue decantando entre todo el material literario presentado a concurso. Yo tengo que agradecer, en fin, esa contribución tan generosa de María Jesús Prieto, de Manolo Manrique, de Sara Tobar, de Eduardo Dudu Fernández, que, en fin, han sido una parte fundamental en la finalización con éxito de este primer certamen. Nos faltaba una pieza, era el quinto jinete del de ese jurado, para que el jurado fuera impar. Luego resultó que los acuerdos a los que llegaron fueron rápidos y fueron generosos entre ellos en las sesiones y en los acuerdos a los que iban llegando, pero ese quinto jinete era Luis Aguado Aguilar, vecino de Madrid, pero nacido en Palencia y con unas enormes vinculaciones con Palencia, pero que en el momento en que había que tomar las decisiones, pues a él se le cruzaron todos los exámenes del primer cuatrimestre de los estudios de psicología y, comprometido lógicamente con su trabajo, tuvo que declinar la participación en ese jurado. A cambio, se ofreció para, en fin, animarnos la velada de música, copas y literatura, como él mismo ha llamado en las redes para que la gente acuda a este acto, y por tanto será el que abra y cierre el, en fin, esta pequeña fiesta que en sucesivas ediciones probablemente irá incrementándose naturalmente, tanto en la participación como en la, en fin, en el éxito y en el atractivo para el propio público, como una actividad cultural más, no como un acto meramente protocolario. En esta ocasión, los autores de tanto finalistas como ganadores de las dos modalidades irán leyendo, acompañándose de la música que ellos mismos han elegido, bien porque fuera la que les sugirió el propio texto literario, o bien porque es con la que establecen una vinculación sonora y emotiva con su trabajo. De manera tal que sonará al comienzo de la intervención de cada uno de ellos y al finalizar, pues antes de entregarles el premio en metálico y el premio en libros, de los libros editados por la asociación y el Club de Amigos de la, perdón, el Club 38, con motivo del cierre de este primer certamen, se les entregará ese lote de libros, y al final, como he dicho antes, Luis Aguado, el paseante, que también dispone de un disco que se llama Espuma y Sal, y que yo he tenido el gusto de escucharlo y me agarra y me va sugiriendo nuevas sonoridades y nuevas ideas cada vez que lo escucho. Es un disco de esos que no es de primera vez solo, sino que le vas amando más cuanto más lo escuchas. Bueno, tanto el libro como el disco, pues nos lo vamos a vender ahí al fondo de la sala. El libro al simbólico precio de 5 euros, que nos permitirá, pues en fin, ir cubriendo parte de los gastos que ha generado el certamen. Y Luis, su disco que acaba de editar hace un par de meses, pues al precio de 15 euros lo tenéis disponible, como digo, al fondo de la sala. Y nada más, dejamos paso a Luis Aguado, el paseante, que abra esta sesión, esta pequeña fiesta. Gracias.
Buenas noches. Y gracias, Enrique, por esas bonitas palabras sobre mi disco.
Cuando sube la marea me vuelvo loco. Cuando sube la marea, mi corazón. Cuando sube la marea, mi corazón bombea. Y se me sube a la cara todo el dolor. Cuando bajas por la calle, no sé qué siento. Quisiera ser el no me quiero. piel y veo a lo lejos la costa que desaparece y el mundo se vuelve al revés.
Personitas tan pequeñitas y que empiezan la vida en un acto de estos junto a nosotros, que bueno, la mayoría tenemos ya una cierta experiencia en la vida. Esta primera canción era de mi disco Es como el sal. Es una canción, bueno, marinera, inspirada en las playas de Cádiz, pero que lo mismo podían ser las playas del Caribe o cualquier otro lugar en el que uno se siente muy a gusto. Y esta segunda es una canción también del disco, que la tengo especial cariño. Es una canción que está inspirada en versos del poeta romano Ovidio en su Ars Amandi, leyendo, bueno, en especial, no te lo digo, pero parece que estoy atando aquí la clase de algo. Así, estirando un poquito un poema y otro de los más fáciles de leer, encontré una frase que me llamó la atención y que decía aquello de que todo amante es soldado, que el amor es una especie de guerra. Pues esto es veneno puro.
Para el corazón duro. no te olvides que amor es guerra, que sus batallas nadie ha ganado, que andes solo y sin armas, todo amante es soldado. Es instinto, bola de fuego, chispa en la tierra, prende hogueras, salta montañas, cruza fronteras, hay de aquel que no tuvo el sabor, veneno puro. Es la fuerza que a la gente arrastra en contra de la corriente, luz que ciega, cuerpo que ciego y amor se entrega. Es lo más duro, es amor, veneno puro. A veces deja cicatrices cuando oculta su mirada. Que lleva el viento. mi pensamiento y hasta en sueños a veces he creído sentir tu aliento.
Piezas en el disco con el grupo con el que te acompaña, pues lógicamente el espíritu está aquí, pero en fin, cobra mucho vuelo cuando uno lo escucha en el propio disco. Bueno, iniciamos la presentación de los finalistas y ganadores de los de las dos modalidades. En primer término, el finalista del Relatos Cortos, Ángel Luis San Millán Torres, nos leerá Rareza Espacial.
Buenas noches. ¿Me llevan para usted un poco? Bueno, muchas gracias a todos. Primero, sí, ahí está. Muchas gracias nuevamente. Disculpen, no lo voy a hacer ahora.
Cuando quieras.
Aquí va a ser llamando al mayor Tom. Tómese sus píldoras de proteínas y póngase el casco. Por fin empieza. Un año de entrenamientos físicos, agujetas, pequeñas lesiones y golpes. Un año estudiando de memoria todos los manuales de cada aparato, en inglés y en ruso, de cada lucecita. Todas las semanas sin dormir repasando mentalmente todos los elementos, cada protocolo, cada posible mal funcionamiento de todos los elementos de esta lata, de cada una de sus miles de lucecitas. Me tomo las píldoras y comienzo a rezar a Dios. Rezo a todos los dioses. Aunque nunca he sido especialmente religioso, en unos minutos seré el ser humano más cercano a él o a ellos, y es de buena educación que las visitas avisen con tiempo. Y de paso, echen una mano. Aquí va a ser llamando a Mayor Tom. Comienza la cuenta atrás. Motores en marcha, compruebe el encendido y que Dios le acompañe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, despegando. ¿Ya? ¿Ha terminado ya de contar hasta 10? ¿Podría hacerlo hasta 100, por favor? Cualquiera sentado en su sofá estaría deseando salir disparado al espacio, lejos de este planeta de locos. Yo también lo pensaba, pero una vez colgado en esta lata de aceituras, con varias toneladas de combustible en mi trasero y dispuestas a elevarme más allá de la atmósfera, la perspectiva cambia. Y también mi deseo de volar. Debí de hacer caso a mi mujer y centrarme en sacar el doctorado de la universidad. Aunque seamos sinceros, los astronautas molan más. Ni siquiera pensaba que pasaría las primeras pruebas. Fueron el infierno y la competencia era extrema, pero poco a poco la posibilidad de viajar al espacio se fue haciendo más nítida. Hasta ahora mismo que escucho encenderse los motores. Un ruido fuerte, acompañado de un pequeño terremoto dentro de la cabina, me acompañan atravesando una a una todas las capas de la atmósfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. Alcanzada esta última capa, apago motores y respiro aliviado, mientras me suelto los cinturones que me mantienen sujeto al asiento. La ausencia de gravedad es extrañamente agradable y me estiro como si estuviera haciéndome el muerto en una piscina de agua, invisible. He de reconocer que solo por esto ha merecido la pena venir hasta aquí. Aquí vas, se llama la mayor Tom. Has conseguido dar el gran salto y la prensa quiere conocer qué marca de camiseta llevas. Ahora has de abandonar la cápsula si tienes valor. Una vez en órbita, supongo que hay que ponerse a trabajar. El traje lo llevaba puesto a salir de tierra, así que únicamente regulo el flujo de oxígeno y compruebo que toda la nave esté correcta. No detecto ninguna anomalía en ella, pero tengo la sensación de que algo no va bien de todo. Mientras venía hacia la nave, algo se ha roto en mi interior. Algo que me unía a esos millones de seres humanos que ha dejado en la Tierra. Activo los controles necesarios para estabilizar la nave y abro la compuerta de salida. Debería estar emocionado o nervioso, pero estoy tranquilo, iniciando un camino que no me apetece hacer de vuelta. Aquí Mayor Tom a base. Estoy saliendo por la puerta y flotando de un modo peculiar. Las estrellas parecen tan distintas hoy, porque aquí estoy sentado en un trasto de hojalata muy por encima del mundo. La Tierra está triste y no hay nada que pueda hacer. Ato la soga de seguridad a la nave y salgo al exterior. Al ver esa profundidad oscura e infinita ante mí, el impacto emocional es inmediato. Lo único que puedo hacer es llorar. Se trata de un llanto triste, de pena e impotencia, un atisbo de emoción o alegría. No me doy cuenta de cómo, pero inmediatamente solo puedo pensar en mi mujer. Su cara, sus manos, su sonrisa, el sonido de su voz en mi cabeza diciéndome: tranquilo, todo saldrá bien, te quiero. Lo invaden todo y se hacen más grandes que el espacio y las estrellas que tengo ante mí. Recuerdo la sensación que tenía de estar solo y de no pertenecer a ese planeta cuando entré en la universidad. Era como si no tuviera soga de seguridad que me sujetara a la Tierra. Como si nos hubiésemos encontrado en nuestras órbitas y no supiéramos qué hacer el uno con el otro. Entonces apareció ella. La conocí su primer día en la universidad y daba sensación de gobernar el lugar desde hacía años. Me enamoré al momento, aunque tardé meses en decírselo. Y dio sentido a todo lo que me había llevado hasta allí. Era mi soga de seguridad. Aunque estoy a 160.000 kilómetros, me siento muy tranquilo. Y creo que mi nave conoce el camino. Decirle a mi mujer que la quiero mucho, como ya sabe. Y digo era, porque todo cambió hace unos meses cuando nos confirmaron lo que llevábamos un tiempo sospechando. Empezó con pequeños despistes, sin importancia, como guardar el abrigo en el armario de las escobas. Cumpleaños que no recordaba, preguntarme varias veces por algo que ella le había contado anteriormente. Cosas que me hacían reír pensando que no prestaba atención y que por eso parecía despistada. Poco a poco fue a más y al cabo de unos meses no era capaz de recordar fechas importantes, como nuestro aniversario, y sus cambios de humor nos hacían la convivencia insoportable. Finalmente decidí ir al médico. Diagnóstico: Alzheimer prematuro. Dos palabras que se me grabaron de un martillazo en el pecho. Según las pruebas, se encontraba en un estado avanzado y no se podía hacer más que ingresarla en un centro especializado recibiendo tratamientos paliativos. Cada segundo que pasaba, la persona que me entraba al mundo se apagaba un poquito más, sin prisa pero sin pausa. Encontré una residencia a una hora en coche de la base donde me encontraba y acudí cada tarde después de los entrenamientos y las pruebas. Los domingos pasaba el día con ella y hasta que fue posible salimos a un parque cercano a comer unos sándwiches que preparaba en casa esa misma mañana. Al mes ni siquiera me reconocía. Todo el rastro de nuestro pasado juntos había sido borrado de su memoria para siempre. A pesar de ello, seguía acudiendo todos los días para estar con ella, hasta ayer. Aquí base llamando a Mayor Tom. Hemos perdido la conexión. Debe haber algún problema. ¿Me recibe Mayor Tom? ¿Me recibe Mayor Tom? ¿Me recibe Mayor Tom? Ayer fue la última tarde que pasé junto a mi mujer. Ella llevaba varios días con tos y había pasado la noche con algo de fiebre. Pero en líneas generales estaba más o menos bien. No obstante, para que su catarro no fuera más, decidí que era mejor no salir a la calle. Pasamos la tarde hablando de las cosas sin sentido que se le ocurrían en ese momento. Frases que no tenían ni pies ni cabeza, pero a las que me había acostumbrado. Me habría acostumbrado hasta que me pincharan continuamente con un alfiler con tal de estar con ella un segundo más. Antes de marcharme a la base, finalmente le di un beso en la frente y le dije lo mucho que la quería y que volvería mañana. No se acordaría de mi promesa. Al cruzar el umbral de la puerta lo vi susurrar: yo también te quiero, cariño. Y el mundo entero se me cayó de las manos. Todo lo que llevaba soportando dentro de mí desde que empezó a manifestarse esta enfermedad, de repente, ya no pesaba, ya no existía. Ligero como una pluma corría hacia ella. La abracé llorando durante aquel segundo en que volvió a ser ella y de nuevo Me volví a sentir unida a este planeta como hacía tiempo que no me sentía. Cuando la volví a mirar a los ojos, ya no estaba allí. Me sequé las lágrimas que me quedaron en las mejillas y salí de allí para siempre. Estoy aquí, flotando alrededor de este trasto, muy por encima de la luna. La Tierra es azul y no hay nada que pueda hacer. Esta mañana, de camino a la base, me han llamado de la residencia de mi mujer para comunicarme que esta noche habían tenido que ingresar a la urgencia aquejada de una neumonía de la que difícilmente saldría adelante. El Alzheimer no te mata, te debilita para que otros hagan el trabajo sucio. Espero que me comprendan que ahora que estoy tan lejos de la Tierra y tan cerca de mi mujer, no quiera volver. No me apetece regresar a un sitio al que no pertenezco. Ir a entrevistas, eventos y celebraciones. No voy a formar parte de ese circo y mucho menos sin ella. Suelto el arnés que me sujeta a la nave y a la vida y me pulso con las piernas lo más fuerte que puedo. A partir de ahora, la falta de oxígeno cuando se agote la reserva que llevo en el traje o algún pedazo de basura espacial que atraviese mi órbita harán el trabajo sucio. Hoy, cariño, volveremos a estar juntos. Pues muchas gracias. Disculpen la falta de experiencia.
Manuel Manrique por el jurado del el primer certamen, porque si no parece que es la entrega sin rostro, ¿no? Así que gracias, Manolo. A continuación, Alberto de Frutos Dávalos con su relato ganador, Un elefante se balanceaba, procederá a la lectura. Alberto Manrique.
Ahí. Acércate, acércate.
Muchas gracias a los amigos de la cantera. A Club 38 y a todos vosotros. Un elefante se balanceaba. Quedaban 2 meses para su cumpleaños, pero Alberto ya sabía lo que le regalaría: una cinta de música. Tenía tiempo de sobra para elegir las canciones entre sus preferidas y grabarlas en el orden más lógico, o tal vez ilógico, puesto que era un regalo de amor. Pero tampoco podía confiarse y dejar la tarea para el último momento, porque el chico tenía claro que aquella cinta tenía que ser inolvidable, la mejor. Cuando Cristina la escuchara en su Walkman, solo desearía bailar con él y compartiría sus cascos para que pudiera seguir el ritmo de sus pies. O mejor, de camino al polideportivo, en el autobús, se sentarían juntos y le darían al play, y así Alberto se ahorraría la vergüenza de bailar, porque se movía como un palo de fregona. Aunque aborrecía el baile, y de paso la gimnasia, Alberto era un melómano de pro. Le gustaba la clásica, pero también el jazz, y las canciones de los musicales, y los cantautores. Y los sábados escuchaba un programa de música popular americana, y ya tenía un montón de temas grabados de Frank Sinatra, y acababa de descubrir a Johnny Cash. No estaba seguro del estilo que seducía a Cristina, aunque sospechaba que el pop era lo suyo. Ahí Alberto se sentía perdido. Sencillamente no le había llegado el momento, la epifanía. Y cuando en la radio sonaban Mecano o Alaska y Dinarama, giraba la rueda del dial. Tampoco le hacían gracia los mismos programas que a ella, aunque cuando coincidían de camino a casa, le engañaba y repetía los chistes que había memorizado en el matinal, mientras se tomaba los cereales. A mí mi madre me hace tostadas, a mí también. Después del colegio y las actividades extraescolares, Alberto corría a casa y se encerraba en su cuarto para revisar su discoteca. Tenía varias cintas vírgenes, de 60 y 90 minutos, marcas TDK, Bass y Fuji. Y la primera resolución fue quitar el plástico a una de una hora. Le pareció más elegante y maduro, un poco como hacía su padre cuando pagaba la cuenta sin apurar los últimos tragos de cerveza en el bar. 60 minutos equivalían más o menos a 15 canciones. Así, la selección sería más ardua y mayor el goce comprimido de la escucha. ¿Quién no dispone de una hora al día para enamorarse? Le rondaban la cabeza los nombres de varias estrellas. Frank Sinatra era indispensable y tenía claro el título de su canción, I'm a Fool to Want You, que en la radio habían presentado como una declaración de amor a Ava Gardner, y Cristina era mucho más guapa que Ava Gardner. El Dichocchi animaría luego la velada con Queen y su Bohemian Rhapsody, y podía tolerar que la tercera fuera un guiño a los caprichos de su novia. Lo sería después del cumpleaños. a ver si conseguía grabar ni tú ni nadie sin que el locutor echara a perder el principio y el final. Algo de Mozart era irrenunciable, y desde que vio el golpe en el ciclo de los martes a Robert Redford, no dejaba de silbar su melodía, aunque pescarla se le antojaba misión imposible, salvo que venciendo su timidez, formulara una petición para que la pincharan en su honor. ¿Qué haría él por Cristina? A las 2 semanas completó por fin su lista y le salieron 60 canciones, todas necesarias. Resopló agobiado. Su regalo era como el elefante que se balanceaba sobre la tela de una araña. De pequeño, cuando recitaba aquella canción en la ruta escolar, se preguntaba si alguna vez se rompería la telaraña o acaso la broma era infinita. Se puso la bata de cirujano y empezó a amputar aquí y allá, hasta dejar el manojo en 25 rosas. Y con harto dolor fue tachando los títulos sobrantes hasta que solo quedaron 17, una cifra más que asumible para empezar a trabajar. Un mes le llevó a la selección y previó un par de semanas para localizar y grabar todos esos grandes éxitos. Aunque la mayoría figuraban en su archivo sonoro, 5 o 6 estaban en fuga y distribuyó el cartel de Se Busca por varias emisoras. Llamó, sí, a la radio, como un suplicante que creyera en el poder sagrado de las ondas. De mayor, pensó, trabajaré ahí. Pero no delante de un micrófono, sino en la cabina de sonido, y entonces toda la música será mía, y me llevaré los discos a casa para grabarlos, y lo sabré todo, igual que lo saben ellos. Nuestro oyente se refiere, claro está, a Scott Joplin, compositor, pianista, genio. Suya era la música que sonaba en el golpe. Te dejamos, pues, con el Ragtime de The Entertainer, Alberto. Es maravilloso. Y el índice se disparó hacia la tecla roja del rec, que arrastró consigo a la del play, y al fin cayó el golpe, zarandeando de júbilo al pretendiente. Vencido el corte de la primera llamada, el chico le tomó el gusto a las peticiones, y ya no tardó en reunir las canciones más esquivas, culminando así su empresa. El orden le preocupaba, pero no tanto como el contenido. Sobre ese particular había tantas teorías como profesionales de las cintas magnéticas. En una revista había leído que lo mejor era dejarse llevar por el instinto, porque alternar una canción triste con una alegre tenía sentido solo cuando el remitente y el destinatario tasaban igual los conceptos de tristeza y alegría. Alberto Mozart le levantaba el ánimo, pero puede que a Cristina le deprimiera. ¿Y si después de todo a su novia no le gustaba? ¿Y si guardaba silencio? ¿Y si a sus amigas les decía que era un bicho raro y en el colegio corría la voz de sus excentricidades? Pues hay story. El viejo ojos azules a quien sus padres habían visto en el Bernabéu a principios de ese curso. Pero es que sus padres tenían 40 años, por el amor de Dios. Alberto aceptó el riesgo. Si el SOS no la conmovía, volvería a ser un náufrago, igual que 100.000 millones de náufragos en busca de un hogar. Se preguntó si habría hecho bien en cerrar la cinta tan de polis. El día de su cumpleaños se levantó temprano para pasar por casa de Cristina y esperarla abajo. Le costó dormir, pero a eso de la una los nervios se templaron, y por la mañana, mientras vertía los cereales en el tazón, quiso convencerse de que habían soñado con ella. Bailaban solo los dos en el gimnasio, entre potros de tortura, espalderas y cuerdas, sobre un pastoso tatami que inhabilitaba el sonido del claqué. Bajó las escaleras, feliz, y en un momento se plantó en el número 22 de la calle Gravina. Le sudaban las manos y se dio cuenta de que estaba ablandando el papel de regalo. Tarareó de Street Where You Live, de un musical cuyo nombre no recordaba y que había grabado unas semanas atrás. Entonces la vio. Llevaba vaqueros negros, una camiseta estampada y la mochila de siempre, a la que solo el cariño de su dueña y unos cuantos imperdibles salvaban del desahucio. Hoy he venido aquí para felicitarte. Feliz cumpleaños, Cristina. Muchas gracias. Dudó si plantarle uno o dos besos. Al final, y como viera que nadie los vigilaba, lo hizo. ¿Vamos yendo al cole? No, estoy esperando a mi padre. Hoy me va a llevar en coche. Ah, ¿y vas a hacer algo especial luego? ¿Cómo qué? No sé. No, nada. Bueno, vendrán Isabel y Laura a merendar. Ya soy mayor y no me gustan las fiestas de cumpleaños. Los globitos se los dejo a la tonta de mi hermana. A mí tampoco me gustan las fiestas. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Que si vas a hacer algo especial hoy? No, no, hoy no tengo nada. Ya está aquí mi padre. ¿Quieres venir con nosotros? Prefiero ir andando. Y tras saludar al chofer, echó a correr calle abajo. ¿Por qué no le había dado la cinta? Nada había salido según lo previsto. La mención a su padre lo había descolocado y luego sintió que el tiempo pasaba demasiado deprisa. ¿Y por qué había rehusado ir en coche? Quizá para no dar ocasión a que los padres de ambos cuchichearan entre risitas acerca de su romance en la parte de atrás de un Renault 18. En cualquier caso, ¿qué interés podía tener Cristina en el regalo? Acababa de cumplir 13 años, y si las fiestas le parecían una niñería, ¿qué pensaría de esas canciones de Sinatra y de Police? Encima, había suspendido la primera evaluación de inglés, y forcejear con esas letras solo serviría para prolongar su agonía. El padre pitó cuando pasó por su lado y Alberto levantó la mano mecánicamente. Tendría que haberle comprado una pulsera o una mochila. Tal vez el chico de octavo con el que la vio reírse el otro día en el recreo hubiera roto su hucha y le regalara ropa a un Walkman, o el álbum Deseo Carnal, en el que salía Ni tú ni nadie y las canciones que de verdad le gustaban. Se había liberado de hacer el ridículo, esa era la verdad. Al pasar por un contenedor de basura, lo tentó la pelágica negrura de ese pozo de sueños. Pero la cinta aún era aprovechable. La podía borrar una y mil veces hasta que no quedara rastro de Cristina en ninguna de sus dos caras. Atravesó la entrada del colegio y cruzó el patio hacia el edificio A. Ya era tarde, pero había alumnos aún más rezagados que él. Junto a la puerta de su clase, vio otra vez al imbécil de octavo con Cristina. Le estaba tirando de las orejas y ella se reía como una diosa, como una niña. Alberto se paró a su lado y le susurró los primeros versos de la canción de Sinatra. I'm a fool to want you.
Ahora no puedo.
I'm a fool to want you. To want a love that can be true. A love that tears for others too. Entró en el aula y el de octavo lo siguió con la vista, pasmado. Cristina ya no reía y Alberto se pellizcaba para no llorar.
María Jesús Prieto Villarino, otra de las miembros del jurado. Si los dos primeros autores son de madrileños, Alberto, cuando hemos visto, en fin, su currículum con una trayectoria en la que ya son más de dos docenas los premios que ha obtenido en distintos concursos literarios, por tanto le precede ya una fama, y eso quiere decir que nuestro jurado tiene, en fin, un buen olfato. A continuación, sin embargo, los ganadores, el finalista y el ganador de la modalidad de poesía son de la tierra, son de la comunidad. Boris Rozas Bayón, de Valladolid, que es el finalista con Brooklyn Singer. Y Alfredo Guaranda Calleja, ganador del premio de poesía de este primer certamen. Por favor, Boris.
No, es. Buenas noches, se me escucha bien, ¿verdad? En primer lugar, gracias al jurado, a la fundación, a mi buen amigo Jorge por atreverse a traerme en el coche, y enhorabuena por el certamen, porque es una idea estupenda. Vale, el poema que voy a leer es un pequeño poema de 7 partes, que ahora que veo muchas fotos de Nueva York y de cine, está un poco inspirado en la película Annie Hall y en los clubs de jazz de Nueva York, que tienen una magia, bueno, pues similar a la de este club en el que estamos, ¿no? Brooklyn Singer. John Coltrane me persigue por los bajos de esta mañana espesa, como quien inventa un reclamo para los males domésticos. No me quieres convertir tan pronto en bandera que izar a los cuatro vientos. No anda sobrado de talento el que esperando persigue insulsas canciones de cosmético. En Japón existe un lenguaje de amor entre mujeres, donde una rama desnuda viene a significar que nunca seré nada tuyo. Hoy me siento como un minúsculo traje de chaqueta entre columnas grises llevadas al límite, estómagos encendidos en una esquina del Café Palermo, viendo trabajar duro a sucios repartidores que cobran por fracciones de hora. Soy una vieja actitud, acomodada en los bolsillos de un vaquero, souvenir de puesto ambulante cerca de un buzón ahogado entre pintadas. Soy un letrero de neón con iniciales fundidas hasta derramarse por los bancos verdes de metal. Me siento con un minúsculo hombre que se intuye el logotipo de moda a ritmo de jazz. Un saxofonista en un parque pequeño termina donde lo empezaron los niños, tomando la medida del aire expandido de la tarde, sentado en un banco junto a la huella del alto ejecutivo del Greenwich Village. Garibaldi se empeña en retorcer su espada como tú te empeñas en sonar a espiritualidad de bolsillo, gimiendo el suspiro de la madre que encuentra al fin el descanso. Es música de vanguardia, cuando arreglo las cuerdas de tu cuerpo, harto de gastarse en sapos de mediodía. Como un instrumentista ante el efecto de la belleza, toco mi libreto diario bajo los estándares de esta contramelodía. No voy a ejercer mis derechos de autor sobre ti, pero te juro que me encantaría patentarte precipitada sobre la hierba. Tu estuche de guitarra sobre el suelo mojado es como la roca que golpea el pertinaz sueño de la ciudad que apura el blanco y negro de los versos más resueltos. Parten mis pies rotos tras los pasos que se fueron marchando, sin apenas alcanzar a intuir tu sombra entre los charcos. Ya vienen las gaviotas del muelle 18 a decirte adiós con la cabeza, sabiendo, como saben, que no vas a regresar a esa cabina de teléfonos. El otoño del amor es como la muerte en saco roto, un lento discurrir de cristales por el estómago de los animales con mala memoria, un fresco de cal, apagada la sombra de este viejo olmo que aún vigila los cadáveres del río junto a los atardeceres del puente de Brooklyn, hundidos ambos por el paso del tiempo de los hombres que proceden del Fresno. Me falta temple en los dedos que digieren al comediante Singer para hablarte directamente a los ojos, apurando el blanco y negro de nuestro verso más resuelto. Muchas gracias.
Finalizamos con el Alfredo Lavanda Calleja, con nueva celebración, ganadora de la modalidad de poesía del primer certamen de relato corto y poesía con fondo sonoro.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se me oiga bien, ¿no? Bien, pues paso a leer el poema Nueva Celebración, que dedico a mis amigos Antonio Gallardo y Francisco Cuella. Dice así: ahora, hoy, en esta noche que se antiguan las estrellas, rejuvenezco en oleadas y dispongo en cada hueso la ecuménica resolución del docto papagayo. Colmo de humo la sonriente calavera que acoge mis dolencias y establezco la exacta dimensión de mis dominios. Acomódate, mi amor, al ritmo sincopado de la flauta que perdiera pan en la floresta humedecida, elixir del baño de mil ninfas. El mundo está parado en la hora justa, redondez de la manzana, meridiano encadenado a un eje inmóvil, tiempo quieto mordiéndose la cola, eterno tic sin simetría. Quédate ahí mirando nada o a la luna en sus escarchas, la luna, el sol de plata, su femenina faz, su soliloquio. Escucha, ¿no lo oyes? Es el tam-tam, la percusión primera, el tambor originario, aquel que nos encadenó a la danza y sigue sonando desde entonces en el tuétano escondido de la especie, la semilla primordial que encendió el fuego. Nacemos pues, India Comanche, en esta noche maquillada de murmullos y abismémonos en el abrazo de la hoguera inextinguible. Que nazca la siringa, el soplo modulado, la cuerda pitagórica, aritmética del mundo. Ya no hay ruido, hay sonido enamorado. Levanto al aire mi dorada cornucopia y brindo a tu salud y a la del Dios más espumoso. Tomemos, cielo mío, al asalto los infiernos. Entremos a saco en la guarida, en la fábrica de náuseas, más adentro, hasta el último dolor del agujero. Derrumbemos esos muros con acordes, fa mayor, re sostenido. Esos son nuestros cañones, la dulce artillería que derrama nata en los adagios, cadencia, luz estremecida. Cantemos arias a capela en andante maestoso, voces en gerundio, la bemol, laringe sabia, que nos oigan los demonios del silencio amurallado. Rendid vuestros bastiones, bailad samba cuaternaria, viejos chochos de herrumbre colorados, herméticos joyeros del diamante mantecoso, toscos hierofantes de desdicha, megalómanos del hierro. Somos la hueste del oboe y los trombones, los amenos, los del xilófono somos, los de la ebriedad sin penitencia. Soplemos, corazón, hagamos huracán festivo en sus covachas, centrifugado almíbar. Afinemos sus lamentos en concierto de violines, carbón entronizado a piedra pómez. Que nos oigan y enmudezcan. Aquí están, estamos todos. Händel y Elvis Presley, Lennon y McCartney de la mano de Beethoven, Bowie y Ray Charles cantando a dúo un alegreto de Franz Schubert, Chopin con Eric Clapton, Vivaldi con Mick Jagger, la trompeta de Miles Davis con Bach al clavicordio, los Cure y Aretha Franklin tarareando un reggae con Bob Marley, Jenny Joplin haciendo blues con Pavarotti, Nora Jones con Farinelli, la Cavalier cantando un rap de Sostakovich, Camarón al violonchelo con Mark Knopfler tocando los timbales, un cha-cha-cha de los Spistols, el jazz de Richard Wagner, Serrat y Kurt Cobain danzando un minueto de Bob Dylan, Manuel de Falla en concierto con Deep Purple, un oratorio de Nirvana, un vals de Barón Rojo con Tom Waits de bailarina. Adelante, sin complejos, esta tarea en lo profundo, lo abisal trocado en epidermis, rojísima cereza, pasión. Íntimo latido submarino que se hace melodía subiéndose a la ola de un deseo que no tiene nombre ni lo quiere. Amarillos de polen creativo, seremos la vibración en el trance mismo de ser nota. Sinfonía felizmente inacabada, serpiente circular, cobertura de una danza que se baila en los espejos, que solo se baila en los espejos.
Lectura de los trabajos premiados en el librito que hemos editado. Además, se acompañan en cada modalidad de tres menciones especiales que no tienen premio en metálico, pero tiene la, en fin, les ha publicado tanto el relato como el poema al David Rodríguez y Raúl Guadián, el único de los que figuran en la publicación, que es de la ciudad de Palencia, nos acompañan en este acto, y damos paso ya al cierre con la intervención de Luis Aguado, el paseante.
Pues buenas noches de nuevo para los recién llegados. Había en el aire un
sus copas, juraron nunca volver, dejar su casa, su cautiverio y poner tierra por medio. No sé hasta dónde llegar, sé que fueron hacia el sur, sobre las alas de un ave, a través de
mítica, y también un restaurante que hay en la estación de Atocha de Madrid. Entonces es un juego entre esos tres lugares. Esto es una canción de amores contrariados y amores superados, Tinta Invisible.
Es que el tiempo aún no te ha borrado y
visto que me ha encantado y me ha impresionado el nivel de melomanía y de afición musical que se ha desplegado por aquí. Veo que hay gente que le gusta realmente lo bueno y los mitos que están ahí para siempre. Y no puedo resistirme a acabar con una canción que desgraciadamente no es mía y que es un gran clásico de la música americana y que se titula Cry Me a River. I'll be over you.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Luis. Espuma y sal. Así que, bueno, ahí tenéis el CD en estas cosas de la economía social en las que acabamos autofinanciándonos las cosas, pues es importante apoyar todos este tipo de proyectos. Espuma y sal y el primer certamen de relatos cortos y poesía con fondo sonoro. Os agradece en fin, vuestra presencia y vuestro apoyo. Nada más. Hasta el próximo año.